Verdaderos protagonistas son los invitados a Voces RCN de la noche de hoy. Está con nosotros la senadora María del Rosario Guerra. Senadora, bienvenida a este programa.
Muy buenas noches para usted, Juan Carlos, para los compañeros y todos los oyentes de Voces de RCN.
También está aquí Miguel Uribe Turbay, quien fuera candidato a la alcaldía de Bogotá. Doctor Uribe, gracias por acompañarnos.
Hola, Juan Carlos, un saludo muy especial para usted, para todo el equipo de Voces, para los oyentes y para los demás panelistas. Muchas gracias por la invitación.
Rodrigo Lara, senador de Cambio Radical, gracias por estar aquí.
Juan Carlos, muy buenas noches. Un saludo a los panelistas, a todo el equipo de Voces RCN y un saludo, por supuesto, a los oyentes. Gracias por la invitación.
Y Juan Sebastián López, analista político y bloguero del diario El Espectador, gracias por acompañarnos también.
Juan Carlos, un saludo a usted, Alejandro, a los oyentes y a los panelistas de hoy.
Bueno, el primer tema tiene que ver con el expresidente Álvaro Uribe Vélez y exsenador. El proceso en el que está involucrado el doctor Uribe está investigado por los presuntos delitos de soborno en actuación penal y falsedad procesal en lo que tiene que ver con aquellos testigos en ese pleito que todo el país conoce, en donde del que también forma parte el senador Iván Cepeda. Pues ese proceso llega este sábado a un punto importante, porque ese será el plazo último que tendrá el director de las fiscalías delegadas ante la Corte Suprema de Justicia, que es el doctor Gabriel Ramón Jaimes, para decidir si lo que hace con el expresidente Uribe es precluir la investigación o si lo acusa ante un juez. El plazo, digo, se vence el sábado, que es día 6 de marzo. Es gran parte de la agenda política y político-judicial, porque a veces se mezcla eso en este país, o se mezcla en muchas ocasiones, gira en torno a este tema. ¿Qué creen ustedes que va a ocurrir? ¿Qué creen ustedes que debería hacer además el doctor Gabriel Ramón Jaimes con respecto al expresidente Álvaro Uribe? Senador Rodrigo Lara.
Hombre, pues usted sabe que yo en todas mis declaraciones públicas tiendo a ser supremamente prudente respecto de los casos judiciales y de las mismas investigaciones. No soy amigo de emitir opiniones políticas, dado que pues nadie distinto a las partes del proceso conocen la verdad procesal y la verdad real. Entonces yo creo que en los asuntos que son de la justicia es mejor que los políticos no nos inmiscuyamos. ¿Qué debe hacer? Lo que le corresponde y lo que mande la ley. Eso es lo que le corresponde hacer al señor fiscal Jaimes.
Senadora María del Rosario Guerra, ¿qué debería hacer el fiscal?
Siendo respetuoso, por supuesto, de las decisiones de la justicia, pero en este caso yo sí creo que debería precluírselo. ¿Por qué? Primero, porque no ha habido una sola prueba que comprometa al presidente Álvaro Uribe con la manipulación de testigos. Segundo, porque el presidente Álvaro Uribe siempre ha sido respetuoso de la ley, de la Constitución, y ha mostrado cómo efectivamente él ha dado la cara, ha demostrado que no ha participado en nada que sea violatorio. Y tercero, porque al presidente Uribe, tristemente, muchas de sus garantías procesales se le han violado. Me alegra que ya por fin ese celular que le decomisaron al señor Monsalve lo tenga la fiscalía, porque hasta hace unas horas no lo había entregado la sala de instrucción de la corte. Yo sí esperaría que el fiscal, con el material que tiene en sus manos, pueda precluir la presidenta Uribe, quien ha sido un hombre siempre, siempre respetuoso de la Constitución y la ley, y no tengo una sola duda de su rectitud en el actuar y, por supuesto, de la honorabilidad que lo ha caracterizado.
Juan Sebastián López, ¿qué piensa usted? ¿Cuál es su punto de vista?
Juan Carlos, yo empezaría por recordar que el expresidente Uribe renunció a ser senador precisamente para obtener esta nueva etapa procesal donde la fiscalía asumía la acusación en su proceso. Una fiscalía que, lastimosamente, yo quisiera tener también la posición del senador Lara y decir que la justicia actúe, pero hay que mencionar cuál es esta fiscalía, y es la fiscalía, el fiscal que está mirando el proceso es un subordinado del fiscal Barbosa, que hemos visto que actúa
como si fuese un miembro del gabinete del gobierno del presidente Duque, actúa como si fuese un militante de Centro Democrático, y eso pues nos llena de dudas a muchos ciudadanos. Sin embargo, creo yo que lo que ya está avanzado en el proceso y que además llevó a que se le dictara orden de captura por parte de la Corte Suprema de Justicia, no se puede dejar a un lado. Entonces, pienso yo como un ciudadano que ha accedido a la información que está en los medios de comunicación, que el fiscal tiene todos los elementos para proceder con la acusación en contra del señor Álvaro Uribe por soborno en actuación procesal y falsedad procesal.
Miguel Uribe Turbay, ¿qué piensa usted sobre este asunto? ¿Cuál es su parecer?
Juan Carlos, en primer lugar, yo estoy de acuerdo con el senador Lara frente a la necesidad de respetar las instituciones, respetar la justicia, tratar de buscar que no se politicen estas decisiones, esta cualquier otra, porque sin duda eso le hace daño a la confianza del ciudadano, le hace daño a la democracia. Pero también, frente a lo que dice Juan Sebastián, yo diría que pues es impresionante cómo hay sectores políticos que solo reconocen las decisiones jurídicas que les favorecen. Es decir, si esta fiscalía toma una decisión en contra del presidente Uribe, les parece muy bueno y la aplauden. Si la toma a favor, les parece que el fiscal entonces hace parte del gabinete del presidente Duque. Yo creo que esa tampoco es la posición que debían tener ni en este ni en otro, ni en ningún caso. Porque finalmente eso también le hace daño a las instituciones, a la confianza ciudadana y a la democracia. Ahora, también coincido con la senadora María del Rosario en que el expresidente Uribe ha sido siempre un hombre respetuoso a las instituciones y particularmente a la justicia. Ha dado la cara, ha estado en el proceso. Incluso, también vale la pena recordar ahora que Juan Sebastián lo recuerda, es que ha habido muchas filtraciones en el proceso previo en contra del presidente, en donde había más preguntas que respuestas, ¿no? Había filtraciones selectivas, había una serie de informaciones que básicamente eran casi que, podríamos decir, manipuladas o algo, repito, filtraciones selectivas. También hay que reconocer que una vez pasa la fiscalía, el proceso tiene una claridad mucho mayor, una transparencia, que es lo que yo siempre he reclamado. Independientemente de la decisión final, lo que yo reclamo es transparencia en el proceso judicial para que los ciudadanos sepamos qué está pasando. Y por último, yo también coincido en que creo en la inocencia del presidente Uribe. Le deseo que salga adelante en este proceso y pueda demostrar su inocencia. Entiendo, como de acuerdo a los medios, estas últimas semanas ha habido información muy valiosa que ha demostrado, ya lo decía la senadora Guerra, de las nuevas pruebas que han aparecido, que están tomando en cuenta, que durante meses se habían negado a tener en cuenta, pero independientemente de eso, lo que diría es, yo creo que esta decisión hay que tomarla ya. Qué bueno que sea el 6 de marzo la decisión final. Finalmente, la decisión que tome el fiscal va a ser buena para tener claridad, porque lo que no puede pasar es tener en capilla al presidente Uribe durante estos meses, en donde básicamente está sometido a un juicio político, no a un juicio jurídico. Y yo creo que aquí las instituciones tienen que operar rápidamente, que se tome una decisión, y vuelvo, repito, confío en que el presidente saldrá adelante de este proceso, y por supuesto creo en la inocencia y en la buena fe del presidente. Así que espero que esto se resuelva de la mejor manera, lo más rápido posible, y siempre he mostrado mis actuaciones, soy respetuoso de las decisiones jurídicas.
Doctor Uribe Turbay, me le escribe una oyente que dice lo siguiente: Uribe no ha hecho otra cosa que cuestionar las decisiones de la justicia que no lo favorecen, sino ¿por qué razón entonces dejó el Senado? ¿Qué le respondería usted a la oyente?
Pues, Juan Carlos, mil cosas le podría decir. Lo primero es que, a diferencia, si uno quisiera comparar, porque es que en este tema uno tendría que comparar los casos, pero el presidente Uribe ha comparecido sin excepciones. Ha utilizado los medios legales para controvertir las decisiones. Ha acudido a las instancias colombianas para poderse defender. Incluso ha buscado a la opinión pública, especialmente para poderle dar transparencia al proceso. No se nos olvide, vuelvo, repito, es que es muy fácil opinar cuando uno no está sometido a este tipo de persecución, pero yo como ciudadano creo que lo que tuvo que hacer el presidente también fue un acto en buena parte de valentía, no solo renunciar al Senado, sino tuvo que publicar el 100% de su proceso, porque durante meses estuvo sometido a filtraciones selectivas. Es que aquí, digamos, yo también plantearía que aquí desafortunadamente, de lado y lado, porque también toca ser justo, que hay sectores políticos contrarios a lo que yo defiendo, que han sido perseguidos por decisiones judiciales. Yo lo que creo es que la justicia no puede ser un instrumento político, bajo ninguna circunstancia, para favorecer a ningún sector ideológico. Y en este sentido lo que pienso es que el presidente está actuando en derecho, está tomando decisiones que le corresponden como sujeto, digamos, en un proceso, y finalmente él tiene derecho a controvertir las decisiones que no le son, está en medio de un proceso, esa es la naturaleza de un proceso, es decir, si fallan en contra, tiene que controvertir esas decisiones. Otra cosa es que los sectores políticos ajenos, de un lado u otro, solamente reconozcan las decisiones que favorecen. Y le puedo dar muchos ejemplos. Mire, yo conozco de cerca, pues miremos por rápidamente el caso de Petro en Bogotá. Lo destituye la Procuraduría y no solamente Petro no acude a instancias nacionales, sino que acude a instancias internacionales y viola la ley para defenderse. ¿Cómo? Con manifestaciones políticas, desafiando el Estado colombiano, poniendo a Canal Capital a defenderse como alcalde. Bueno, podría dar mil ejemplos. Lo que le quiero decir es que creo que el presidente Uribe está en su derecho de dar la pelea hasta las últimas circunstancias en el marco de la legalidad, como lo ha hecho.
No, Juan Carlos, si me permite una pequeña réplica.
Adelante.
Yo he sido un respetuoso de todas las... Yo retaría al doctor Miguel Uribe que me señale una decisión judicial que yo no respete. En cambio, le pregunto a usted si el expresidente Álvaro Uribe respeta las decisiones judiciales en torno al exministro Andrés Felipe Arias, a Mauricio Santoyo, a Flavio Buitrago, a María del Pilar Hurtado, Bernardo Moreno, condenados por delitos ocurridos durante su gobierno y a los que todos los colombianos hemos escuchado a Uribe repitiendo que eso es un montaje de la justicia. Entonces, muy bien, señor Uribe, lo invito a que le lleve el mensaje al mismo expresidente Uribe. Dígale que respete la justicia. Pues
Juan Sebastián López ya terminó su argumento.
Sí, pero quiero responderle para que no quede en el aire, para que la senadora pueda hacer su apreciación. Solo para responderle a Juan Sebastián, varias cosas.
A ver, pues adelante,
lo primero, Juan Sebastián, es que si usted tiene algo que decir al presidente Uribe, con gusto puede hacerse transmitírselo usted o lo está haciendo en este momento. Yo le estoy hablando frente a lo que usted dice, Juan Sebastián, y usted aquí nos está diciendo que si el fiscal no acusa al presidente Uribe, le parece a usted que es un fiscal de bolsillo. Es decir, el fiscal tiene que tomar la decisión que a usted le parece, pero déjeme terminar, por favor, déjeme terminar, Juan Sebastián, y es, dice usted,
adelante,
si la toma en contra del presidente Uribe, si toma la decisión en contra del presidente Uribe, es un buen fiscal o un fiscal que hace lo que le corresponde. Si es un fiscal que precluye la investigación, es un fiscal de bolsillo, pues por supuesto que usted está solo reconociendo lo que le conviene o lo que le conviene en las decisiones jurídicas. Entonces, yo estoy hablando de casos concretos, y si usted tiene algo que decir frente a otra persona, en este caso el presidente Uribe, bueno, pues a mí le corresponde defender las actuaciones que yo he tomado en la vida.
Muy bien. Fantástico. Senadora María Rosario Guerra.
Todo colombiano tiene derecho a exigir garantías procesales y adoptar aquella decisión en defensa de su buen nombre, en defensa de su libertad, en defensa de esos derechos mínimos que se tiene a que haya un debido proceso. Y tristemente, al presidente Uribe le violaron todos esos mínimos que cualquier ciudadano exige, como son, le interceptaron en 21.000 ocasiones sus comunicaciones y algo que es sagrado, la relación entre un abogado y un cliente. La filtración es selectiva, que si no es porque él solicita, y al final hubo un medio de comunicación que sacó todo el expediente para que se viera su actuar, no se hubiera sabido sino parcialmente y amañadamente algunos temas. Tercero, no le valoraron la totalidad de las pruebas, tan valiosa la prueba de que ahora la fiscalía sí va a escuchar a uno de esos testigos que fue visitado en la cárcel en Nueva York, donde le decían que hablaran contra del presidente Uribe para tener beneficios. Ahí en la corte no lo escuchó. Finalmente, otro tema que es fundamental, el sesgo. Entonces, a uno no le pueden pedir de que si te están ahorcando, te termines de dejar ahorcar cuando te da la posibilidad la ley de buscar que se te respeten tus garantías procesales. Entonces, eso es lo primero. Segundo, aquí quieren meter con los otros casos, escúcheme, es que aquí ha habido una persecución contra Uribe y los uribistas de muchos años. ¿Por qué? Porque han querido, lo que no han logrado en las urnas, lo han querido lograr con la justicia, que es hallarlo. Y el pueblo colombiano sabe que el presidente Uribe y nosotros, lo que hoy representamos el Centro Democrático, siempre defenderemos la Constitución y la ley, y siempre seremos defensores y respetaremos la justicia. Pero eso sí, cuando vemos que no actúan con objetividad, con imparcialidad, sino con sesgo ideológico, lo tenemos que denunciar.
Ya, muy bien. Alejandro Villegas.
Es que quería preguntarle, ¿no será que la gran paradoja también de todo esto es que estamos en manos, por lo menos es gran parte de todo el expediente, de las declaraciones de unos señores de dudosa reputación que están presos por paramilitarismo y por otros delitos? Por ejemplo, hoy acabo de salir con los colegas de La Noche y NTN 24 un testimonio de un paramilitar, de Francisco Taborda, que compartió celda con Juan Guillermo Monsalve. ¿No será que esa es la gran paradoja, que todo este proceso ha estado construido a partir de esos testimonios, doctor Lara?
Mire, yo lo primero que debo afirmar es que respeto plenamente a la Corte Suprema de Justicia. Y más allá de las posiciones políticas que existen aquí, yo creo que debe haber un consenso de respeto absoluto por la Corte Suprema de Justicia. La Corte Suprema de Justicia es un ente serio y es la máxima instancia de la jurisdicción ordinaria. Opinar sobre un caso sin conocer básicamente los elementos probatorios, sin conocer las circunstancias, me parece que es una irresponsabilidad. Pero lo que yo creo que sí nos debe unir en este caso es el respeto pleno por la justicia, y más por la Corte Suprema de Justicia. Yo creo que la justicia independiente, y sobre todo una justicia que sea respetada por los poderes políticos, es la única garantía con la que se cuenta en una democracia liberal para respetar los derechos y las garantías de los ciudadanos. Entonces yo creo que eso es un llamado sobre el cual debe haber absoluto consenso por parte de los demócratas, y dejar que la justicia actúe. Y dejar que la justicia actúe sin menoscabar y sin insultar a los magistrados de la Corte Suprema de Justicia, que en sí pues no pueden deliberar y no pueden opinar ni defenderse las opiniones políticas ni el desprestigio que se haga de ellos por parte de actores políticos.
Doctor Miguel Uribe, ¿cómo le parece eso, que justamente gran parte de todo este expediente se ha construido a partir de esos testimonios de unos señores que han dicho una cosa hoy, mañana dicen otra distinta, y tantas contradicciones de personas que han sido condenadas por diversos delitos?
Sí, yo coincido también en eso con el senador Lara, y básicamente diría, mire, yo en mis pronunciamientos, en estas intervenciones, yo me estoy cuestionando a la justicia o a las instituciones. Yo doy mi opinión frente a la necesidad de que se tome una decisión lo más rápido posible, y pues confío, vuelvo, repito, en la inocencia del presidente Uribe. Primero. Segundo, coincido, como decían, con el senador Lara, en que opinar en detalle en un proceso en el que yo no me he leído los 22.000 folios, entiendo que son, yo no conozco exactamente los testimonios de los testigos, entonces es irresponsable opinar de cada uno de ellos. Lo que conocemos los ciudadanos es las dificultades que ha habido en algunos momentos para recibir unas pruebas, vuelvo, repito, lo de las filtraciones selectivas por la razón que haya sido, pero al final el tema aquí se reduce, diría yo, Alejandro, a que esta decisión hay que tomarla pronto. Es importante para el panorama político y el futuro de Colombia que se tome la decisión que se tome, pero que se tome rápido. Y en mi caso, lo repito, yo voy a respetar la decisión que tome la Fiscalía, a favor o en contra de lo que yo opino, pero la voy a respetar. Y ese es el momento en el que estamos. Y coincido, ya lo había dicho con la senadora Guerra y lo vuelvo a decir, creo que el presidente Uribe ha actuado en derecho, ha hecho el esfuerzo que cualquier colombiano haría para defenderse. Y en ese sentido, no solamente tiene la posibilidad de hacerlo, sino es el derecho de todos los colombianos para defenderse ante cualquier acusación judicial.
Juan Sebastián, su opinión.
Juan Carlos, yo pienso que si alguien ha dado cátedra de desconocer los fallos judiciales o de no respetarlos, es este gobierno de Iván Duque. Entonces, de mi parte, señalo y reitero, respeto a los fallos judiciales, respeto a la Corte Suprema, respeto para las garantías, no solamente de este proceso, sino de todos los procesos que se lleven a cabo en este país, que muchas veces no las tienen la mayoría de ciudadanos, pero eso tampoco me permite, o sea, no me lleva a excluirme de opinar y de decir que por la información que conozco, creo que hay un acervo probatorio que permite que el fiscal acuse ante la Corte por los delitos señalados al expresidente Álvaro Uribe. Que los testimonios son de exparamilitares y de delincuentes, algo natural en el derecho penal, donde mucha de la información para construir los casos se obtiene de los mismos involucrados en los hechos. Entonces, creo que eso no nos debe sorprender.
Doctora María del Rosario Aguirre.
Sí, yo sí quiero responder a la pregunta de Alejandro, porque ¿quiénes son los que han ido a las cárceles a buscar a esos criminales? Precisamente Iván Cepeda y otros que saben quiénes son, que en Nueva York visitaron a muchos de estos criminales, como lo han visitado en otras cárceles, ofreciéndole beneficio para que atestiguen con mentiras, con falsedades contra Álvaro Uribe. En gran medida, porque no se nos puede olvidar que Álvaro Uribe extraditó a los 14 capos del narcotráfico. Algunos de ellos están retornando a Colombia y aquí se les está nuevamente juzgando, y eso me parece bien. Pero en los que han estado en las cárceles buscando estos criminales son precisamente estos que hoy se rasgan las vestiduras cuando deben rasgarse la conciencia, porque ellos son los que han querido pervertir a la justicia con esta manipulación de testigos. Ya varios afectos al Centro Democrático y al uribismo lo han visto. El caso de Luis Alfredo Ramos pudo demostrar también cómo a él le montaron con falsos testigos. Entonces, lo triste de todo esto es que son criminales, corruptos, muchos los que hoy tienen como testigos para la justicia. Eso es muy triste, y muy triste que haya congresistas que se presten para visitar en cárceles, pagar o dar beneficios para que testimonien con falsas pruebas y con mentiras en contra de personas como el presidente Álvaro Uribe, que estoy segura que si el presidente Álvaro Uribe Vélez hubiese cometido algo, ya hubiera salido la prueba, pero como no lo ha hecho, no ha salido, y por eso le han hecho todo este montaje.
Bueno, óiganme, antes de ir a la pausa, hay una confidencial en la revista Semana, titulado Los ministros del gobierno Duque que se lanzarían al Congreso. Y lo que señala Semana es lo siguiente: dice que ya algunos de los miembros del gabinete pues están buscando cómo lanzarse al poder legislativo, que por ejemplo José Manuel Restrepo, el ministro de Industria y Comercio, el ministro de Comercio en términos generales, pues quiere irse a la Cámara Alta, al Senado, por el Partido Conservador. Fue rector de la Universidad del Rosario, como sabe todo el mundo, José Manuel Restrepo, pero que también hay otros, por ejemplo Ernesto Lucena, el ministro de Deporte, dice Semana, que es una persona muy de la confianza del presidente Duque, está también pensando en aspirar al Senado por el conservatismo, y que Jonathan Malagón, el ministro de Vivienda, está en las mismas. No se sabe el partido, pero que quiere presentarse a las elecciones legislativas. ¿Se irá a formar una especie de duquismo, o empezará así de una forma incipiente a formarse este duquismo con estos hombres si se lanzan al Congreso? Aunque Restrepo, me dicen fuentes, no tiene muy claro si se va a lanzar allá o no antes de hablar con el presidente. ¿Creen ustedes que ahí se va a formar algo, una especie de pequeña bancada de gobierno, y que va a ir creciendo poco a poco, o les parece que eso todo se va a hundir? Senador Rodrigo Lara.
Pues, ¿qué le digo? Yo creo que en el Centro Democrático solo hay uribismo, la única fuerza electoral significativa en ese movimiento. Solo con su nombre se elige el grueso de los senadores. Es la única fuerza y motor de esa colectividad. La mayoría de los senadores obtienen votaciones muy bajitas, que en circunstancias normales no les permitiría llegar al Senado. Entonces, pues, es fácil de esa manera inventarse nombres sin mayor arraigo electoral y ponerlos a competir, porque los termina eligiendo la U de Uribe. Entonces, pues, yo creo que todo lo que vaya por el Centro Democrático es uribismo, no hay duquismo.
Miguel Uribe Turbay.
Juan Carlos, yo lo primero que diría es que estos movimientos son naturales en este momento del gobierno, en este y en cualquier otro que haya pasado. Es decir, es normal que en las fechas donde empiezan a inhabilitarse posibles candidatos, ministros, viceministros, incluso vicepresidentes, tomen la decisión de apartarse de sus cargos. No necesariamente incluso de para aspirar al Congreso, pueden participar en consultas presidenciales, temas vicepresidenciales. Es decir, es natural de la política que acatando pues estas normas que buscan no utilizar negativamente el poder para favorecer candidatos, pues tengan que renunciar, y eso es lo que estamos viendo. Primero. Segundo, Pues lo que usted ha mencionado son funcionarios, primero, que lo han hecho bien, porque además vale la pena decir que son tres funcionarios reconocidos, tres funcionarios que han tenido logros en su gestión. Para no ir muy lejos, el ministro de Vivienda fue uno de los ministros exitosos en medio de la pandemia, en donde la construcción, que mueve más de 11 sectores productivos del país, haya tenido ganancias en el peor momento de recesión económica de Colombia, pues obviamente vale la pena destacarlo. Y uno podría pues recordar el tema de la concurrencia de subsidios, el apoyo a los proyectos de vivienda de interés prioritario, etcétera, etcétera. Entonces yo lo que diría en segundo lugar es que son buenos funcionarios. Y tercero, yo creo que es legítimo que haya funcionarios, después de hacer una gestión, que salgan a defender la gestión de ese gobierno. Así que si lo hacen, también bienvenidos. Este gobierno también tiene gestiones, tiene resultados, que vale la pena que haya funcionarios que se den la pela de renunciar para poder defender y promover.
María del Rosario Guerra.
A mí me parece extraordinario que profesionales y funcionarios como José Manuel Restrepo, Ernesto Lucena y Jonathan Malagón, que han hecho una maravillosa labor en el gobierno del presidente Duque, José Manuel en el proceso de la reactivación, Ernesto de posicionar al deporte como uno de esos sectores estratégicos, y Jonathan con dos grandes temas, vivienda y agua, quieran ir al Congreso no solo para defender una labor de gobierno, sino también porque les picó ese gusto por la actividad pública, por la política, y qué bueno que haya personas buenas, jóvenes, que estén en esa actividad. Entiendo que José Manuel y Ernesto lo podrían hacer por el Partido Conservador, maravilloso, y en el Centro Democrático estamos también abiertos porque son parte de este gobierno, que es un gobierno del presidente Duque, que es de nuestro partido. También me parece legítimo que pueda haber personas que se identifiquen dentro del Partido Centro Democrático, ya no solo con nuestro líder fundador, presidente Uribe, sino más cercano, por afecto, por amistad o algo, presidente Duque. Eso no es raro, todos los partidos tienen afinidades. Lo importante es que nos perdamos, primero, nuestro norte y nuestros principios, y segundo, que nuestro líder y fundador, el presidente Uribe, sigue siendo hoy ese gran impulsor y promotor de lo que es el partido. Yo creo que al no ir el presidente Uribe también va a exigir que en nuestra lista se haga un trabajo mayor, y por supuesto antes era muy difícil decir voten por María Rosario, voten por Pedro, por Juan, porque teníamos al presidente Uribe. Hoy muchos de esos votos pueden irse a los candidatos de los afectos de los electores. Entonces, bienvenido esos funcionarios del gobierno si toman la decisión. Creo que los buenos profesionales, los buenos colombianos que entren al Congreso, a las listas, me parece una ganancia fundamental.
Muy bien, Juan Sebastián López.
Juan Carlos, yo también pienso que no hay duquismo como una fuerza política ideológica, digamos. Es el gobierno ha gobernado con las concepciones y ideología del Centro Democrático, del Partido Conservador, sin duda. Sin embargo, si hay un interés de Duque en crear como un grupo político, diría yo, burocrático, que lo integran ciertos subgrupos como el de la Sergio Arboleda, donde está el fiscal, el defensor del pueblo, creo que Lucena también, la fuerza del peñalosismo, donde el duquismo saca mucho tecnócrata para los cargos que necesita, y también de su colegio. Entiendo que también tiene muchos amigos de su colegio en altas posiciones. Entonces, eso sería lo que yo veo que está armando. Es más bien como un grupo burocrático. Y seguramente va a tener muchos líos el Centro Democrático para reemplazar los votos de Uribe, porque Uribe tiene una gracia que no tienen los otros, y es que tiene una capacidad de engaño muy especial. Imagínense, por ejemplo, a los confeccionistas, que les dijo que los iba a apoyar, que votaran por Duque, que él les iba a ayudar a restablecer su sector, y luego bloqueó los aranceles para la entrada de los importados asiáticos que tanto están afectando a los productores nacionales. O lo mismo el Minvivienda con su propuesta de hipoteca inversa, que lo que quiere es que los bancos vayan por las viviendas de muchos colombianos en tiempos de crisis y las compren a menos precio. Entonces, bueno, ahí están los candidatos, pero creo que va a haber mucha dificultad para que los sectores que ya están cansados de este mal gobierno vuelvan otra vez a creerles que es que ellos son la solución para Colombia.
Juan Carlos, si me permite, yo no puedo dejar que esa mentira que acaba de decir quede sobre la mesa para los oyentes. Si me permite.
Sí, adelante, por supuesto.
Sí, es que mira, no es cierto que la hipoteca inversa es para que le quiten los bienes a los ciudadanos. Eso es una mentira. La hipoteca inversa lo que le da la posibilidad a los hogares, a aquellas familias que tienen una casa propia y que llenan unos requisitos, es que esa casa, que la puedan seguir viviendo, les sirva precisamente para tener un ingreso hoy. Y aquí no pueden llenar con mentiras, como tampoco es
senadora,
cierto.
¿Y quién se queda con la casa después de la muerte de la persona? ¿Quién se queda con la casa?
Aquí se acaba de decir que es que el presidente Uribe ha engañado, no. No es cierto a los confeccionistas, por el contrario, se viene trabajando desde hace 2 años en buscar precisamente
un
mecanismo
Rosario,
que quedó en la reforma y en la ley de ver cómo se le protege a los confeccionistas nacionales. Pero el presidente Uribe no engaña.
Tiene
capacidad de persuasión, es diferente, pero no engaña.
Señores, perdón, uno catalogar
de mentiroso al presidente Uribe cuando no lo es.
Juan Carlos, pido la palabra.
Bien, Rodrigo Lara.
Pero es que no solamente engañaron a los confeccionistas, llevan 3 años, digamos, gobernando en el vacío, porque no ha habido un solo resultado. También engañaron a los ganaderos. Acaban de importar masivamente toneladas de leche norteamericana a principios de enero. Ya lo habían hecho en septiembre. ¿Con qué propósito? Colapsar el precio de la leche y favorecer al intermediario, el procesador de la leche.
¿Aló?
Al intermediario importan toneladas de leche subsidiada por el gobierno de Donald Trump con 30 billones de dólares en el año 2019. Eso equivale básicamente a casi todo el presupuesto de inversión de este país en 4 años, sin contar con el congelamiento que hace prácticamente del 30% el ministro Carrasquilla todos los años. Desplomaron el precio de los productores de leche con la importación masiva de leche en polvo subsidiada, quebrando a los pequeños ganaderos, a los pequeños productores de leche. Vaya a las cuencas lecheras de este país, vaya al norte de Antioquia, vaya al Valle Lozada Guayabero en el Caquetá. Vaya y pregunte qué piensan los ganaderos de este gobierno, que los asustó con su populismo. Con su derecha populista, usando el miedo, que el coco, que el castrochavismo, que vengan acá, y terminaron gobernando en contra de los intereses de las clases medias, de los más humildes. Llegó el momento del subsidio a la nómina, ya quedó demostrado, lo demostramos en el Congreso de la República, y ustedes, María del Rosario, votaron en contra.
Que
ayudaron a las grandes empresas, 1,500,000 micronegocios quedaron por fuera, y lo dijo su funcionario que está en el
María del
Rosario. Dijo, se quebraron
el
15% los micronegocios, se quebraron 1,200,000 colombianos
que han empleado. El gobierno Duque, ¿quién apoyó a 4 millones de trabajadores?
El subsidio a la nómina, las microempresas.
Yo creo que es mejor uno por uno.
No, déjeme terminar,
adelante,
María Rosario,
Lara,
que usted no la interrumpa. Usted misma votó en contra de la extensión del subsidio a la nómina a las microempresas, proposición que yo mismo presenté. En contra. Y el director del DANE, tan cercano a usted, certificó 1,200,000 empleos. Centenares
digo,
de miles de
microempresas. No,
le cerraron la puerta, déjeme terminar. Le cerraron la puerta y no le ayudaron. Por eso tenemos la tasa de desempleo más alta de América Latina. Quebraron a los pequeños ganaderos. Este gobierno quebró a todo el mundo. Este gobierno profundizó la crisis. No compró las vacunas, María del Rosario, por Dios.
No, Rodrigo, me da pena. Bueno, pero tú le quieres cargar al gobierno una pandemia que fue mundial. El 70% del programa PAEP del subsidio al empleo es de pequeños y microempresas, Rodrigo. No es cierto. Hay que hablarle a los colombianos con la verdad.
María del Rosario, 1,650,000
50.000 empresas y llegaron a 130.000. Por Dios, revise el
registro mercantil. Tú mismo sabes, Rodrigo,
¿cuántas empresas tiene ese país?
No llenaba los requisitos, no, porque de un principio se dijo que era de más de 300 empresas.
Cincelejo, María del Rosario, y pregúntele a los comerciantes de Cincelejo si les llegó un peso a este gobierno, por Dios.
Porque el requisito inicial era de más de 3 trabajadores, Rodrigo.
A los amigos, ustedes sí. Pregúntele a un comerciante de Cincelejo si le llegó un peso. No llegó un peso, María del Rosario.
Así es.
Bueno.
Agricultores.
Rodrigo.
Creo que Juan Sebastián López quería intervenir.
El programa era para más de 3 empleos. Y ha protegido a 4 millones de trabajadores y el 70% son micro y pequeñas empresas.
3 María del Rosario. 3 bueno. Millones de 17 millones de colombianos que están, que son población activa.
Porque hay sectores que no lo necesitaron o que no llenaron los requisitos. Quisiéramos ayudarle a todos.
La clase media es el que desprotegieron, porque así piensa la derecha populista. Yo ayudo a las empresas.
No es cierto, Rodrigo.
Y friego al micronegocio.
Es cierto, yo congreso solidario, 3 millones de hogares, devolución de IVA, 1 millón de hogares, giro extraordinario adulto mayor. Y
pregunta en la calle, María del Rosario,
El tema de la pandemia, si tú miras hoy lo que salió del desempleo en España, solo España tiene 4 millones.
A ver, senadora María del Rosario Guerra y senador Rodrigo Lara, un segundo, le voy a dar la palabra a Juan Sebastián López antes de la pausa. Doctor López.
Juan Carlos, simplemente para anotar, son muchos los sectores, sobre todo, especialmente pequeños y medianos empresarios que se sienten abandonados por este gobierno, que no permitió aplicar, por ejemplo, una tarifa diferencial de renta que le permita tributar a los pequeños según su capacidad de ingreso y a los más grandes que paguen más, no permitió un impuesto, un subsidio a la nómina que se extendiera a otros sectores y privilegió, desde el principio, tomó los dineros de las regiones para beneficiar a los grandes grupos económicos y al sector financiero. Esos empresarios del transporte, de las confecciones, del agro, ganaderos, etcétera, ya no les comen más cuentos y están buscando opciones para el 2022.
Bueno, vamos a una pausa y ya volvemos. 8:08 p.m.
Ya regresamos en Voces RCN. Las noticias en RCN Radio. Dirige Yolanda Ruiz.
8:08 p.m. en RCN Radio, las noticias de la hora. La Fiscalía recibió un nuevo testimonio de un ex paramilitar en el caso en contra del expresidente Álvaro Uribe Vélez. Mauricio Collazos.
Sebastián, ¿qué tal? Buenas noches. Sí, la Fiscalía recepcionó una nueva declaración de un ex paramilitar quien aseguró conocer sobre la supuesta estrecha relación que mantenían el senador Iván Cepeda con Juan Guillermo Monsalve, considerado testigo estrella en el proceso que se adelanta contra el ex senador Álvaro Uribe Vélez. Se trata del también ex paramilitar Francisco Taborda Gómez, quien aseguró ser amigo del también desmovilizado de extintas autodefensas Juan Guillermo Monsalve, tras haber sido su compañero de cárcel. Pues bien, aseguró que las mentiras que afirmó haber declarado Monsalve tuvieron un beneficio, beneficios que se dieron en su oportunidad materializados en la cárcel, en los cambios de patios y tener mejor acceso precisamente en los centros penitenciarios donde permaneció recluido.
Gracias, Mauricio. De otra parte, la producción de gas y petróleo tuvo una leve disminución durante el mes de enero pasado, han revelado las autoridades. Marta Olaya.
El Ministerio de Minas y Energía reportó que la producción de gas en enero pasado fue de 1.090 millones de pies cúbicos, lo que significó una disminución de 1,5% con respecto a diciembre. Igualmente, el reporte señaló que se registró una disminución del gas comercializado en los campos de Floreña en Yopal y Chuchupa en La Guajira debido a trabajos de mantenimiento de equipos. En cuanto a la producción de petróleo, en el primer mes del año este fue de 745.247 barriles promedio diarios, lo que significó una disminución de 1,9% frente a los datos reportados en diciembre pasado.
El IDEAM pronostica fuertes precipitaciones para el trimestre de marzo, abril y mayo en Colombia. Lirio García.
El IDEAN informa que de acuerdo con las alteraciones oceánicas y atmosféricas para el trimestre de marzo, abril y mayo se prevén precipitaciones superiores a los registros históricos, esperando incrementos en el centro del país, región Caribe y centro de la región andina y norte de la región pacífica. En la Orinoquía y sector de la Amazonía como departamento del Chocó persistirán las condiciones de ascenso en los niveles característicos de esta época del año. Para el centro del país se prevé incremento de lluvias y posibilidades de inundación, por lo que pide el IDEAN a las autoridades regionales y departamentales mantener las alertas necesarias. El IDEAN pide estar atentos a las alertas hidrológicas publicadas en los informes diarios y comunicados del organismo.
Gracias, Alirio. Y en el departamento de Tolima se han aplicado más de 4.000 vacunas contra la COVID-19 al personal de la salud y a los adultos mayores. María Alejandra Rodríguez.
Marta Palacios, directora de Salud Pública del Tolima, dio a conocer que a 44 de los 47 municipios del departamento ya han llegado las vacunas contra el coronavirus que ha enviado el gobierno nacional. De las 8.153 dosis que han arribado a este departamento, 5.777 de Sinovac y el número restante de Pfizer, ya se han aplicado más de 4.400 al personal de la salud y a adultos mayores de 80 años. Los municipios del Tolima que por ahora no han recibido vacunas anti-COVID son Murillo, ya que el gobierno nacional no le asignó dosis por ahora, también Ambalema, que los recibirá en las próximas horas, y Onda, que no es una localidad certificada.
Esta y más información en rcnradio.com y en facebook.com/rcnradio. Continuamos en Voces RCN.
Seguimos en Voces RCN con María del Rosario Guerra, Miguel Uribe Turbay, Rodrigo Lara y Juan Sebastián López. Hay 22 organizaciones en Estados Unidos que le han enviado una carta al presidente Joe Biden, un hombre que se tomó posesión del cargo el pasado 20 de enero, en donde básicamente le dicen que en Colombia está en peligro el histórico acuerdo de paz, el acuerdo con las FARC. En esta carta va firmada por representantes de organizaciones como Oxfam América o Pax Christi USA o el Washington Office of Latin America, que se conoce como WOLA, o también Colombian Human Rights Committee, distintos organismos. Y le dicen al presidente Biden, ellos, que ha habido 251 excombatientes de las FARC asesinados a enero de este año, cosa que es muy grave, y también señalan que los líderes comunitarios colombianos están en peligro precisamente porque están construyendo la paz sobre el terreno, mientras que el gobierno no ha cumplido sus promesas de proteger a las comunidades. Eso señalan ellos en esta carta. Aquí la pregunta es, ¿qué tanto cambiará su política el presidente Joe Biden con respecto a Colombia? Porque en los últimos días se han conocido varios pronunciamientos de la Casa Blanca. El primero, una carta dirigida por el propio Biden al presidente Iván Duque, que es una carta que la tengo aquí enfrente, donde vuelve a decirle Biden a Duque: señor presidente Duque, gracias por la carta de felicitación que usted me envió. El mundo ha cambiado desde el año 2018 cuando hablamos en Bogotá, pero yo tengo un gran respeto por el coraje, el sacrificio y la perseverancia del pueblo colombiano, y además estoy comprometido con una agenda bipartidista, es decir, que republicanos y demócratas sigan apoyando a Colombia, una agenda que promueva una prosperidad más equitativa, que contribuya a una paz duradera para todos los colombianos y que avance en la visión compartida de un hemisferio que sea seguro. Y termina además la carta diciendo que él aplaude la decisión del presidente Duque de darles un estatus temporal a los venezolanos, y acaba con una frase diciendo: Colombia es un país muy cercano y muy querido por mi corazón, y espero que podamos trabajar unidos. De manera que es una carta, si uno la lee ahí, pues donde le brinda un apoyo claro al gobierno del presidente Iván Duque. La pregunta es, ¿cambiará esta misiva de las 22 organismos la agenda que de momento tiene el presidente Duque? Porque, insisto, una cosa es la Casa Blanca, otra es el Congreso de Estados Unidos. Allá puede que la cosa sea diferente. ¿Qué reacción creen ustedes que va a tener en Biden o en la política de Washington hacia Colombia esta carta? Miguel Uribe Turbay.
Gracias, Juan Carlos. Yo quisiera, antes de responder esa pregunta, hablar un minuto de la controversia anterior, porque no queda, digamos, mucho en el aire. Yo simplemente quisiera decir que frente a esa discusión, digamos, de los dos senadores, pues es relevante, evidentemente, evidenciar los logros que ha tenido el gobierno, pero sin duda también hay desafíos, retos y probablemente situaciones que no ha podido resolver. pero es importante poner en contexto lo que estamos viviendo, que eso además entra también con el proceso, con las consecuencias del proceso de paz. Este gobierno, cualquiera que hubiera sido, ha tenido que enfrentar cuatro, entre muchas otras situaciones históricas que complejizan la situación. Y es mucho más fácil criticar desde la barrera que estar solucionándola. La primera, sin duda, es el posconflicto, la reconfiguración del poder en el territorio. Y uno podría, desde el 2016 para acá, rastrear la ausencia de oportunidades en el territorio que hubo en su momento, la dificultad para implementar los PEDES al final del gobierno pasado y el esfuerzo que se ha hecho para sacarlos adelante. Es decir, el posconflicto. La segunda es la disminución del precio del barril de petróleo. La tercera es la migración venezolana. Hoy somos el segundo país en el mundo con mayor migración. Y tercero, la pandemia. Entonces, pues estamos en un contexto que amerita un trabajo mucho más complejo del que tradicionalmente han tenido que hacer los gobiernos. Lo segundo es que a mí siempre me impresiona cómo, por ejemplo, con dos raseros miden a los gobiernos a los que hacen oposición y otros a los gobiernos con los que básicamente coinciden. Por ejemplo, Juan Sebastián, que apoya a la alcaldesa Claudia López, es muy exigente con el gobierno nacional, pero calla ante la negligencia de la alcaldía, que esa no solamente ha dejado sola a las poblaciones vulnerables, sino que ha dejado quebrar a más de 60.000 comercios en Bogotá y podría aquí dar muchos otros datos. Ahora, frente a lo que usted dice...
Pero en cuanto a la pregunta, ¿qué hacemos, doctor Uribe Turbay? Porque si usted nos echa un discurso sobre la política exterior del presidente Carter en los años 70 en Estados Unidos y la de Alfonso López Michelsen en los 70, pues no nos responde la pregunta. Así que le suplico que se centre un poco en el tema porque queda poco tiempo.
Pero le podría decir rápidamente que, mire, discutir los efectos del proceso de paz no es destruir el acuerdo, y creo que las discusiones que están dándose en Colombia en nada ponen en riesgo la política internacional de Biden frente a Colombia. Creo que es evidente el interés que tiene Biden en apoyar al gobierno colombiano y en la agenda bilateral que usted dice, bipartidista, perdón. En ese orden de ideas creo que no va a tener ningún efecto esa carta y que básicamente nosotros tenemos que poder discutir los efectos de ese proceso de paz que no implica destruir el acuerdo.
Muchas gracias por la respuesta. Senador Rodrigo Lara, ¿qué piensa usted sobre esto?
Bueno, es una respuesta diplomática, es una carta procedimental. Yo creo que la posición clara del gobierno Biden, la primera manifestación clara del gobierno Biden respecto del proceso de paz, fue la entrevista que dio el embajador Goldberg hace aproximadamente 3 semanas, si no estoy mal, en donde claramente notificó al gobierno el apoyo irrestricto del gobierno de los Estados Unidos al proceso de paz. Y si usted observa, lenta e imperceptiblemente, el Centro Democrático retiró el proyecto de referendo que buscaba revocar la JEP. Fíjese usted que ese tema ya no se volvió a hablar por ninguna parte. Esa es una primera consecuencia. Y bueno, yo creo que eso es evidente. Ahora, la administración de Estados Unidos toma un tiempo para decantarse. Habrá dos cargos muy importantes en esta administración. Obviamente, pues el Departamento de Estado, que ya tiene el señor Blinken, que pues de cierta forma ha revivido un poco los estándares tradicionales de la política exterior de Estados Unidos, y el Departamento de Justicia. Ese es un tema que ha ido poco a poco instalándose, pero ambas administraciones hay que darles básicamente unos 6-7 meses mientras, llamémoslo así, se instalan y empiezan a ejecutar las políticas de cada administración. Eso tiene un proceso por el Congreso, de ratificación, así, asá, y bueno. Pero yo creo que esa va a ser la línea fundamental. Eso no significa que los Estados Unidos baje la guardia, por ejemplo, respecto a temas como el narcotráfico. Lo que pasa es que va a insistir, pienso yo, también en métodos adecuados para reducir los cultivos ilícitos, porque el narcotráfico sigue siendo un asunto interior, pero van a anteponer siempre el tema del proceso de paz, el tema de la protección de los líderes sociales, que pues obviamente se salió de control porque este gobierno fracasó totalmente en materia de política de seguridad. Es impresionante ver cómo un partido o un espectro político que se jactaba de garantizar la seguridad fracasó de la manera más rotunda en materia de seguridad, perdió el control del territorio, cada 3 días masacran a colombianos inermes, indefensos, Vemos una irrupción masiva del narcotráfico. En 3 años que llevan, no han logrado una reducción significativa de los cultivos ilícitos, que en efecto quedaron disparados. Fue tal vez el error más grande que se cometió en el gobierno pasado. Y llevan hablando que sí, que no, que van a hacer, no hacen ni lo uno ni lo otro. Se dispara el narcotráfico, carteles mexicanos masacran civiles, están asaltando en las calles. Es decir, este país volvió otra vez a ver disidentes. Yo estuve hace 3 semanas en el departamento del Caquetá y quedé aterrado, Juan Carlos, de cómo en un año, yo había estado en enero del año pasado en San Vicente del Caguán y ya se sentía el deterioro del orden público, pero cómo en un año usted ya ve que hay ataques a las estaciones de policía, como pasó recientemente en Solita. Hace 6 meses asesinaron estos bandidos de las disidencias de Gentil Duarte a 7 soldados a 20 minutos de San Vicente del Caguán. Usted ya ve cómo el alcalde de Cartagena, el Chairá, ya no puede despachar desde el municipio. Es decir, este es un gobierno pasivo. Es más, le advierto, cuando asediaron la estación de policía de Solita, no hubo reacción aérea por más de 4 horas. Es decir, esto es como a principios de los años 90. Yo creo que lo que hay es una descoordinación absoluta en materia de orden público, una politización del Ministerio de Defensa, discursos bravucones por parte del gobierno y cero eficacia. Vemos otra vez en los Montes de María, entre Sucre y Bolívar, cómo se ha vuelto a deteriorar el orden público, cómo se ha vuelto a ver presencia de grupos armados. Es decir, es una desazón y un desconcierto, porque yo creo que este país le quedó grande al gobierno nacional. Y no se trata de excusas, es que uno no puede buscar excusas, que es que enfrentamos, uno llega ya a enfrentar problemas y a resolverlos y no a sacar como saca un niño, un mal estudiante en el colegio, 2, y a buscar 1000 excusas como hace siempre el actual gobierno.
Ya, María del Rosario Guerra.
Los hechos y los resultados es lo mejor para explicar los temas. Déjeme decirlo, la contundencia de este gobierno contra las bandas criminales, el Clan del Golfo y las disidencias. Gran parte de lo que estamos viviendo es precisamente esos contundentes golpes que le ha dado nuestras fuerzas militares y de policía en el Bajo Cauca, en la zona del norte de Santander, en el sur de Bolívar, a esa precisamente grupos de criminalidad ligados con el narcotráfico. Por eso me da risa escuchar que aquellos que aplaudían con bombos y platillos que no hubiese la aspersión aérea, el acuerdo de La Habana que explícitamente tenía solo la erradicación manual y ese incentivo perverso de pagar 36 millones de pesos por hectárea radicada, cuando después lo que estaban haciendo era promoviendo la siembra. Hoy el gobierno del presidente Iván Duque tiene un informe claro de cómo ha cumplido, a pesar de que no fue una bandera de campaña y que no apoyamos, cómo ha cumplido ya con las inversiones en los 170 municipios PEDES, los 16 programas de los PEDES, la inversión que se ha hecho en los recursos. Entonces, yo sí creo que el gobierno del presidente Biden, que conoce al presidente Duque, que conoce a Colombia y que acaba de certificarlo por el buen manejo que va en materia de lucha contra las drogas, ahora tiene que venir la exigencia de la aspersión aérea, precisamente como el senador Lara y las otras personas que se oponen. Es necesario, es urgente la aspersión aérea para poder precisamente erradicar ese narcotráfico.
¿Dónde me he opuesto? ¿Dónde me he opuesto a la fumigación aérea? He sido el principal defensor de la fumigación aérea.
Bueno, me alegra oírlo, Rodrigo, porque tradicionalmente se ha parecido
algo distinto.
Un desastre, me alegra oírlo.
Más allá de tu discurso, ¿cuándo has oído algo distinto?
No, me alegra oírlo porque te digo, sí,
no
fumigación aérea,
no son, María,
todo
Rosario,
eso que ustedes están diciendo ahora, el narcotráfico sigue alimentándola. Los principales asesinos de los líderes sociales, ¿quiénes son? Las mismas disidencias y los mismos ligados con el narcotráfico.
La implementó María del Rosario. Desde que mi padre la implementó, esto con la vacunación aérea. Cuando aquí muchos toleraban el narcotráfico y callaban con el narcotráfico, mi padre implementó la fumigación. Entonces no vengan a mis lecciones sobre el lucha contra el narcotráfico, hágame el favor.
Muy bien. Juan Sebastián López.
Juan Carlos, mire, yo pienso que esta carta es una carta bien intencionada, pero que comete un error en el diagnóstico de la situación, y es que textualmente dice la carta: en la información del tiempo que lo exhortamos a Biden a que vuelva a ubicar la paz y la protección de los derechos humanos como las principales, como los principales fines de la política estadounidense en Colombia. Y resulta que eso no es cierto. Es que la paz y la protección de los derechos humanos nunca han sido uno de los aspectos o los fines principales de la política de Estados Unidos en Colombia. Los fines de la política de Estados Unidos en Colombia, por lo menos durante los últimos 50 años, han sido el libre comercio y la política antidrogas. Tanto que voy a hacer una precisión a la senadora María del Rosario. El acuerdo de paz del gobierno pasado con la guerrilla de las FARC no prohibía la aspersión aérea. ¿Por qué? Pues porque Estados Unidos tenía ahí a Bernie Aronson, a un delegado, que esa es la política norteamericana. Y por eso es que nosotros crecen y crecen los cultivos y los norteamericanos dicen que nos certifican. Dicen que lo estamos haciendo bien porque crecen y crecen los cultivos. En Colombia, ¿cuándo dicen que estamos haciendo bien las cosas? Cuando hacemos lo que los gringos dicen. No importa si hay muertos, no importa si hay si crecen los cultivos de coca, no importa. Desde que ellos digan que eso es lo que toca hacer, hay que hacerlo. Yo les recomiendo a los... incluso ese proceso de paz, por eso no podía tocar ni el modelo económico del libre comercio con garantías para la inversión extranjera que pagamos después todos con reformas tributarias, ni tampoco lo del glifosato. Entonces, esta carta, y le respondo su pregunta a Juan Carlos, yo sí creo que pueda cambiar cosas, paradójicamente por esto, dice cosas muy sensatas, no a la fumigación de glifosato. ¿Qué pasa con los excombatientes asesinados? Van 251 desde el acuerdo de paz a enero de este año. Sigue siendo el país más peligroso para defensores de derechos humanos. Hace una defensa de la JEP que este gobierno quería acabar. Pide una cosa muy interesante, desclasificar los archivos de Estados Unidos para ver cuál ha sido el rol de ese país en este conflicto. Vuelvo a recomendar un excelente texto que he recomendado varias veces en este programa. Colombianos, léanse el libro Nuestra Guerra Ajena de Germán Castro Caicedo para que tomen nota de cuál ha sido el rol de los Estados Unidos en el conflicto colombiano. Y lastimosamente, Juan Carlos y oyentes, estas verdades se dicen todo el tiempo en Colombia, por supuesto, responsables políticos para los falsos positivos, 6.402 víctimas, pero acá parece que cuando lo dicen colombianos no suena y el gobierno no escucha, pero cuando lo dicen norteamericanos a través de una carta, ahí sí les parece importante. Entonces, yo espero que después de que 22 organizaciones norteamericanas digan lo que tantos defensores de derechos humanos y líderes sociales dicen en Colombia, pues el gobierno sí lo tenga en cuenta.
Bueno, señores, se nos acabó el tiempo. Gracias, Juan Sebastián López. Gracias a María del Rosario Guerra, a Miguel Uribe Turbaya, a Rodrigo Lara por haber estado aquí. Y a ustedes los espero mañana nuevamente en Voces RCN, 8:28 p.m.